Saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martín, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martín.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Emite el presidente de los Estados Unidos, proclama por el Día Mundial de la Libertad y se solidariza con las víctimas del comunismo.
Se declara en huelga de hambre preso político integrante de la Unión Patriótica de Cuba.
Carlos López Cantera pudiera hacer historia, convertirse en el primer cubano americano en ser gobernador de la Florida.
Llega a 3 millones la cifra de venezolanos que han tenido que escapar de la crisis sociopolítica en su país.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Un preso político integrante de la Unión Patriótica de Cuba se declaró en huelga de hambre en protesta por las recientes medidas arbitrarias en su contra. Mientras las damas de blanco denuncian un operativo policial frente a la sede del movimiento. Grisel González con los detalles.
¡Ahora Miguel! ¡Ahora Raúl! ¡Ahora la represión en Cuba! ¡Viva la libertad!
¡Viva
el pueblo de Cuba!
El preso político Josvany Sánchez Valenciano lleva 7 días en huelga de hambre. Las autoridades carcelarias volvieron a arremeter en su contra y ordenaron 3 meses más en celda de castigo y 2 años sin hacer llamadas telefónicas, según denuncia el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Se declara principalmente en huelga de hambre porque le dejan sin comunicación durante 2 años. Y este es un activista que ha demostrado durante años constancia, firmeza, valor.
En los últimos meses, Valenciano ha sido confinado en celdas de aislamiento y las nuevas medidas son en represalia por denunciar las condiciones en las cárceles cubanas.
Los carceleros de la más grande prisión de Cuba, por órdenes de la policía política, decidieron castigarle nuevamente y ahora con 3 meses en celda de castigo y 2 años sin teléfono, 2 años sin comunicación ninguna. Es decir, no puede explicar al exterior la tortura, los abusos y demás tratos crueles, inhumanos y degradantes que contra él y otros prisioneros políticos y contra la población penal en general a diario ocurren.
En la campaña Presos por qué, Estados Unidos denunció el caso de Valenciano y los abusos y atropellos a los que es sometido. Valenciano es miembro de la Unión Patriótica de Cuba y fue arrestado por su activismo político y manifestarse a favor de las libertades y derechos humanos en la isla. En 2016, la dictadura cubana lo sentenció a 8 años en prisión, acusado de desorden público. Mientras, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denunció en su cuenta de Twitter un operativo policial por más de 24 horas frente a la sede de la organización en Lawton, La Habana. La seguridad del Estado, en conjunto con la policía política, cada jueves inician el operativo para arrestar las integrantes cuando salen el domingo para asistir a misa y luego intentar marchar por la libertad de los presos políticos y la democracia en Cuba como parte de la campaña Todos Marchamos.
Por ti, señor, es que la justicia existe, por ti también. Mi clima se siente triste.
Por otra parte, el artista de rap contestatario Michael Castillo Pérez podría ser condenado a prisión por el delito de atentado. Las autoridades lo detuvieron la mañana del 25 de septiembre en su casa. 4 días antes había realizado un concierto en la Madriguera de La Habana, donde se pronunció en contra del decreto 349, según informó la actriz Iris Ruiz a Cubanet. Michael se encuentra en la prisión Valle Grande. Grisel González, Noticiero Televisión Martín.
Durante esta semana se celebró en La Habana el 6º Foro de Televisión Digital. El evento contó con la asistencia de participantes cubanos y extranjeros y dejó en evidencia el estancamiento y la pobre infraestructura de la isla para tener este tipo de señal receptora en pleno siglo XXI. Joandy Castañeda informa.
La necesitamos y queremos tenerla, pero está muy cara, mi amor.
A casi 5 años de iniciado el proceso de introducción de la televisión digital terrestre en la mayor de las Antillas, el proceso denominado apagón analógico genera más dudas que respuestas y muchos cubanos se preguntan no solo el cuándo, sino el a qué precio.
Hacemos un gran esfuerzo para adquirirla. Y un sacrificio que hacemos nosotros, pero realmente está el precio está alterado.
Para poder acceder a esta señal, se requiere de televisores digitales híbridos o de cajas decodificadoras que se venden en la red de tiendas en pesos convertibles del régimen comunista a precios que oscilan entre 10 y 40 CUC cuando el salario promedio mensual no rebasa los 30.
El precio está muy caro, entonces la población no puede comprar la cajita porque son casi 1.500 pesos. Y es un precio que casi ningún cubano lo gana, a menos que lo compre lo que tiene la familia exterior. Pero que un salario que un ciudadano vive de su salario, no puede comprar una cajita de esa.
Fuera mejor si hubiera algún plazo para que las personas pudieran pagarlo a crédito, fuera más asequible para toda la población.
Sí, yo quería una cajita de modelo Android, pero no la hay, se anunció no la hay en ninguna parte. Y se no aparece, cuando aparece es muy cara.
En el evento se dio a conocer que se han vendido alrededor de 2 millones de dispositivos. Sin embargo, hasta los trabajadores estatales de los establecimientos reconocen su baja calidad o que muchas de las que se ofertan no tienen entrada de puertos a dispositivos electrónicos.
Se han vendido un promedio de 5.000 cajas en el año, algunos con sus problemitas, pero bueno, se le manda al taller. En caso de algún problema se le hace la devolución.
Tenemos en existencia cajitas Soyea. Pero ¿qué pasa? Que el cliente viene buscándola, pero no tienen puerto USB, no tienen entrada a puerto USB. Y el problema es que el cliente viene buscando las que tienen entrada a puerto USB y no la tenemos bien.
No obstante, la dictadura pretende seguir saqueando el exiguo bolsillo del pueblo cubano al anunciar que la semana próxima comenzará la producción de unas 200.000 cajas más.
Anoche lluvinó. Y ya cuando lluvinó se paró, que parecía un disco rayado. No hizo más nada, hubo que quitarle la antena y ponérselo el televisor, porque ya no se vio la cajita.
Aparte que la bajaran un poquito para poder, por lo menos la que cogemos chequera, podamos coger, comprar nuestra cajita.
Porque imagínate, no tiene esa facilidad. Para comprar una cajita tiene que recibir un dinerito o ponerte a ahorrar 3 años, 4 años.
Trascendió de igual forma que el primer canal que mutará será el llamado educativo y ello implicará un reajuste de sus contenidos a otros canales, tanto en la programación analógica como en la digital, aunque en Cuba existen 5 canales de televisión dedicados a programación de corte comunista y muy lejos de la preferencia de los habitantes de la isla.
Porque la televisión cubana es siempre lo mismo. Los mismos programas, ya uno se cansa de ver esas cosas.
9 y 15, serie histórica Fidel entre nosotros.
Todo lo que ponen es lo mismo, y repiten los mismos programas.
Retransmisión de la Mesa Redonda, Batallas de la Revolución Bolivariana.
La televisión en la Cuba de hoy se encuentra a años luz de los adelantos en esta industria a nivel mundial y el contenido de sus programas castristas hace que fluyan vertiginosamente iniciativas como el paquete semanal o las redes clandestinas para compartir archivos y material audiovisual.
Bueno, para eso cubano no hay nada que uno le guste.
Televisión es una...
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, designó el 9 de noviembre como Día Mundial de la Libertad, el mismo que cayó en 1989 el Muro de Berlín. En la proclama presidencial, el mandatario pide al pueblo estadounidense que observe la jornada con ceremonias y actividades apropiadas, reafirmando la dedicación del país a la libertad y la democracia. Ricardo Quintana informa.
Hoy rendimos homenaje a los valientes que, contra todos los peligros, han desafiado la injusticia y luchado por la libertad, indica la proclama presidencial que aparece en el sitio oficial de la Casa Blanca en la Internet. Durante casi 3 décadas, señala el documento, el Muro de Berlín se mantuvo como una aterradora barrera, separando a los alemanes del este y del oeste de sus familiares y amigos, y como un símbolo de la sofocante opresión de los regímenes totalitarios apuntalados por los soviéticos.
Yo creo que es importante. Yo tuve la suerte de estar en la puerta de Brandenburgo con Ronald Reagan en un día de mucho frío en Berlín Occidental, cuando el presidente golpeó la pared y le dijo: "Señor Gorbachev, tumbe este muro".
El texto reafirma que Estados Unidos celebra la jornada como el día en que los amantes de la libertad de ambos lados del muro se unieron para comenzar a derribar este odiado obstáculo a la libertad.
Yo creo que el desplome del campo socialista siempre será escrito en la historia con la caída del muro de Berlín. De hecho, la derribación por parte de los berlineses del muro de Berlín. Berlín ha sido un símbolo del comunismo y ha sido un símbolo del anticomunismo.
Este año, agrega la proclama, Alemania lleva más tiempo reunificada que el que pasó dividida por el muro de Berlín, que mantuvo cautivo al pueblo de Alemania Oriental durante más de 28 años.
Hace aproximadamente 4 años, el gobierno federal de Alemania, a través del cónsul general aquí en el sur de los Estados Unidos, Jürgen Koch, ofreció un regalo al alcalde Bloomberg de Nueva York y a mí como alcalde de Miami, y fue un pedazo bastante grande del muro original de Berlín. Las ciudades de Nueva York y Miami fueron consideradas por el Parlamento alemán como ciudades de refugiados, y como el muro fue el símbolo de los refugiados políticos berlineses, ellos decidieron hacerle esa entrega. A partir de que ese muro se desveló, se han producido más de 1 millón de visitas para fotografiarse en ese muro, según dicen los guardias de seguridad del college. De manera de que es un símbolo que estará ahí para siempre.
La proclama, además, manifiesta su apoyo con quienes aún viven bajo gobiernos tiránicos y enfatiza que el mundo será un mejor lugar cuando todos los gobiernos respeten el derecho de todas las personas a vivir en libertad. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Un cubano-americano de Miami entrará en la historia de la Florida al convertirse temporalmente en el primer gobernador del estado. Amado Gil dice de quién se trata.
Así se plantea de curioso el escenario político del estado de la Florida. Después de terminadas las elecciones llamadas de medio término en Estados Unidos, un cubano-americano de Miami hará historia al convertirse temporalmente en el gobernador del estado. Carlos López Cantera, actual vicegobernador, asumirá la conducción del estado cuando el gobernador saliente, Rick Scott, quien corrió para el Senado Federal, tenga que abandonar su puesto el 13 de enero para jurar en su nuevo cargo. Y el nuevo gobernador electo, Ron DeSantis, no jure hasta el 10 de enero, lo que hace que López Cantera se convierta, de acuerdo a las leyes estatales, en el gobernador por al menos 10 días, siendo así la primera vez que un cubano americano asuma la dirección del estado de la Florida. Pero en esta ocasión se da otro fenómeno aún más curioso. La victoria de DeSantis sobre Andrew Gillum por el puesto de gobernador del estado fue tan cerrada que aún existe la posibilidad de que se pida, bajo el amparo de las leyes, un recuento de votos para garantizar resultados fuera de dudas. De establecerse el proceso y alargarse, Carlos López Cantera se mantendrá al frente del estado de la Florida hasta que las autoridades electorales lleguen a un veredicto sobre el ganador. López Cantera, además, hizo historia en enero de 2014 cuando se convirtió en el primer hispano en ser vicegobernador del estado de la Florida. Amado Gil, Noticiero Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en el vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de los barrios de El Cerro y Santo Suárez en La Habana. A todos gracias por acompañarnos en este Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Esta noche, uno de los más famosos intérpretes del flamenco, Diego El Cigala, se presenta en Miami para un acogedor concierto donde celebrará su larga trayectoria profesional, al igual que su estrecha amistad con Bebo Valdés, quien lo ayudó a catapultarse a la notoriedad global.
Qué bien. Y uno oye a cantar al Cigala y sabe que es el Cigala.
Me encanta.
Un timbre de voz magnífico. Bueno, pues Roxana Romero habló con él y nos informa a continuación. Adelante.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir.
Diego El Cigala se enamoró del flamenco desde el útero y fue ese amor profundo por este género que escuchaba en casa, sus padres eran cantantes, que lo ayudó a convertirse en pionero de este estilo musical. Desde joven captó los ritmos, las melodías y las pasiones del flamenco por, según él, su alma y corazón.
La música no se puede amarrar, no se puede llevar amarrada. La música es directa y va directa al corazón cuando es de verdad.
¿Por qué no han de saber que yo te amo, vida mía?
Tras una colaboración estrecha con Bebo Valdés en el disco Corren Tiempos de Alegría, ambos decidieron fusionar sus talentos. Los vocales gruesos gitanos, en el caso del Cigala, y el teclado relajado de jazz cubano de Valdés, para crear lo que transfiguraría el mundo de la música.
Diré que te quiero mucho todavía. Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Lágrimas Negras sobrepasaría las limitaciones del flamenco y la música latina en sí, arrasando en las ventas globales y logrando premios como su primer Grammy Latino, entre otros reconocimientos.
A partir de Bebo Valdés empezó todo, toda mi historia en el mundo de la música latina y afrocubana.
Desde su encuentro con músicos caribeños, Diego logró hermanar los sonidos de los dos lados del Atlántico y así conocer la salsa y admirar a sus intérpretes. Con su más reciente colección Indestructible, este cantante de 49 años de edad confesó que mientras más avanzaba dicho proyecto, más cómodo y más a gusto se sentía.
La música afrocubana y latina y el mundo del flamenco tienen que ver muchísimo. Son dos mundos tan de verdad, de tanta cultura musical.
Este viernes, el día 9 de noviembre, El Cigala se presenta en el Fillmore Miami Beach para un íntimo concierto donde venerará los 15 años de Lágrimas Negras e interpretará los sencillos de Indestructible.
Soy cantador de flamenco y ese refrán es muy bonito, se canta como se es, como persona.
El intérprete gitano también aprovecha la oportunidad para celebrar el lanzamiento global de Indestructible, el alma de la salsa. Dicho largometraje de 90 minutos detalla la aventura de El Cigala a través de las grandes ciudades capitales de la salsa: Cali, San Juan, Punta Cana, Nueva York, Miami, La Habana y Matanzas, donde disfrutó de una descarga cultural junto a los muñequitos de Matanzas.
¿Sabes lo que pasa? Que eso es como el pueblo gitano. Es lo mismo. Y eso quien lo lleva.
Durante la entrevista con Diego El Cigala, le pregunté cuál ha sido su mayor éxito durante su larga carrera. ¿Sabe lo que me contó? Que fue el nacimiento de todos sus hijos. Desde Miami Beach, Roxana Romero, Televisión Martí.
Bueno, ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba, de costa a costa? Esto fue lo que tuvimos al amanecer. Guantánamo amaneció con 23 grados, temperaturas bastante cálidas, 22 Santiago de Cuba, 23 Manzanillo, Holguín 22. Hay que recordar que los sectores costeros siempre tienen temperaturas más cálidas al amanecer, sobre todo aquí el noreste, con temperaturas de 24 al amanecer. 24 Cayo Coco, Camagüey con 21 grados, Santa Clara con 20, Cienfuegos 22, Gerona con 23 y Pinar del Río con 23, La Habana 21 grados. El cielo ha estado prácticamente despejado, la excepción, un par de tormentas acá en la porción oriental. Le voy a mostrar en qué localidad ha estado esa tormenta y también algunos chubascos que han estado afectando parte de Matanzas. Centro de Matanzas, Colón, las inmediaciones de Jovellanos y un poco más al sur hacia La Ciénega también y el extremo sur de Mayabeque. El resto de la zona ha estado prácticamente sin lluvia. Pero miren la zona frontal que está dejando mal tiempo en el norte de Florida y hay avisos de congelación. Gran parte de Estados Unidos, centro y norte con congelación, temperaturas muy por debajo de cero, 7 a 10 grados bajo cero y la nieve cayendo en gran parte de la zona de los Grandes Lagos. Desde ahí va a llegar un frente frío, pero va a afectar poco ese frente, le voy a mostrar más adelante. Así que de momento hemos tenido estos chubascos, el centro y el este del país, ciego mayormente despejado, Santa Clara también, Esmeralda, Camagüey, gran parte de las provincias orientales han estado con cielo mayormente despejado y mucho calor. Sin embargo, esta tarde hemos visto una tormenta bastante fuerte, Emia, Guantánamo, y se ha estado moviendo hacia el oeste, así que me temo que parte de la Sierra Maestra todavía en las primeras horas de la noche tengan algunas tormentas. Esa tormenta está moviéndose lentamente y pudiera evolucionar hacia el oeste, incluso afectando Santiago de Cuba, así que lo principal que ha habido en las últimas horas. La temperatura máxima esta tarde en la ciudad de Santiago llegando a 32 grados con cielo mayormente despejado, pero otras temperaturas en todo el centro y este han estado por encima de 30, 31, Manzanillo 30 grados, Niquero también con 30, Cabo Cruz con 30, Camagüey 31 grados. Y el índice de calor esta tarde, es decir, lo que hemos sentido en toda esta zona, por encima de 35, sobre todo los que no viven en la costa. Este es el panorama del pronóstico que tenemos en cuanto a viento para las próximas horas. Noten que va variando según la hora. El sábado a las 5 ante meridiano hay calma en toda la costa norte. Usted va a pescar de madrugada y créanme que toda la costa norte, prácticamente la mar, está llana, le llaman los pescadores. Calma chicha le llaman también en muchos sectores. Poca brisa acá en el Golfo de Guacanayabo y Ana María. 8 millas por hora escasamente, noten, ese es el panorama a las 5 ante meridiano, pero va cambiando, evoluciona el día y en horario de la tarde puede alcanzar 19 kilómetros por hora en parte de la costa norte, así que aumenta el oleaje en horario de la tarde, principalmente la costa norte, se mantiene bajo al sur de Santiago de Cuba. El pronóstico de oleaje en la mañana es muy, pero muy bajo. Pudiera aumentar un poco más en horario de la tarde. De todas maneras, para el extremo nordeste, 0.6 metros, 0.4 metros, así que está por debajo de medio metro en toda esta zona. Si se aleja del Beril hacia el sur, sí tenemos un poco más de oleaje. Regreso a esa imagen. Es decir, si usted está en zonas de pesca fuera del Beril, fuera de la callería, por lo menos medio metro de oleaje lo que nos está dando para mañana. Y también pudiera aumentar al noroeste de Pinar del Río. Estas son las temperaturas que estamos ya pronosticando para comenzar la mañana. San Antonio 23, Pinar del Río, San Juan y Martínez con 21 grados, 23 Gerona, 25 Cayo Largo y gran parte de las provincias de La Habana, Mayabeque con 20 a 22 grados al amanecer. En horario de la tarde, buena parte del occidente, Pinar del Río con 31, el aeropuerto José Martí con 29. Me temo que algunas estaciones hacia el interior alcancen los 30, Gerona con 29, Cayo Largo 29, Playa Girón con 32 grados, la costa sur con un poco más de calor y la porción central amanece Cienfuegos con 21 grados, Trinidad 22 y el resto de la región de 21 a 22 grados, pero en la tarde sigue el calor, amigos, créanme que esto no parece noviembre, no ha llegado frío todavía y toda la región central estamos hablando de temperaturas de 30 a 31 grados. La parte más oriental, Camagüey amanece con 22, Las Tunas, Holguín, Moa, Baracoa con 24, 22 Santiago de Cuba, Manzanillo, Niquero con 22. Recuerden que en algunos sectores lejos de la costa hacia el interior, el Valle del Cauto, pudiéramos tener temperaturas un poco más frescas de 20 grados al amanecer. Y en la tarde, calor, más de 30 para toda la zona, llegando a 32 Santiago, Guantánamo. Acá estamos con esa situación. Si llueve bastante, pudiera amanecer un poquitito más fresco. Y también hacia el Valle del Cauto pudiéramos tener temperaturas en la tarde de 33 a 34. Este es el pronóstico para mañana. De momento no se está viendo mucho en cuanto a lluvia, pero la cercanía del sistema frontal nos puede traer algo de lluvia al extremo noroeste del país. La Sierra Maestra también pudiera haber algunas tormentas, esto es durante el día de mañana sábado. Esta es la zona frontal que les estaba diciendo, noten cómo avanza. El sábado en horario de la tarde estaría sobre el sur de Florida y esto en general no nos está trayendo mucha lluvia todavía al occidente del país. En todo caso, pudiera haber algo en La Habana, noten, y la costa norte. Agita la atmósfera de manera que la brisa pudiera traer un poco de algunos chubascos, vamos a decir, caería norte y toda la costa norte, el circuito norte, prácticamente de este a oeste, pero las ciudades hacia el interior no se está viendo mucho en cuanto a lluvia y ese sistema frontal se regresa, no nos provoca prácticamente ningún impacto en cuanto a cambio de temperaturas. Pero vamos a la historia. Aniversario del enorme huracán de 1932, lo dije ayer, azotó desde el 8 al 9 de noviembre, Santa Cruz del Sur, más de 4.000 muertes, posiblemente algunos estudios dicen que llegó a 6.000, pero llegó como un huracán casi 5 y provocó lo conocido como un ras de mar. Pero la historia se repitió en el 2008, 76 años después, tuvimos a Paloma, que vino por el mismo sitio, llegando a Santa Cruz del Sur. La diferencia fue considerable porque este huracán, una vez que estuvo en tierra, se disipó en cuestión de 6 a 8 horas y se convirtió en esta baja, noten. Pero hay que decir que 76 años después, el 9 de noviembre del 2008, tuvimos otro huracán llegando a Santa Cruz del Sur con las mismas características. Así que la historia se repitió, le vamos a estar diciendo, porque noviembre todavía es un mes de importancia para nosotros. Este es el pronóstico de los próximos 3 días. Comenzamos en el occidente. Pinar del Río, de momento no estamos viendo mucho en cuanto a lluvia. Si el frente se acerca un poco, tal vez de domingo a lunes con algún chubasco. En Nueva Gerona tampoco, pero La Habana sí. El sábado pudiéramos tener algo de lluvia con 29 grados. El domingo y el lunes se ve con calor porque el frente aparentemente no está llegando a nuestra zona. Volamos a la región central. Cienfuegos despejado con mucho calor, Santa Clara calor, Santi Espíritu calor y en general estamos viendo un buen fin de semana y hasta el lunes. Sin embargo, recuerde, si usted vive en la costa norte, es decir, de estas provincias centrales, Santa Clara está hacia el interior, Placetas, pero Caibarien pudiera tener algunos chubascos. Y vamos al extremo oriental de Cuba, donde las temperaturas siguen muy cálidas, la posibilidad de alguna tormenta en las zonas de Santiago de Cuba, la Sierra Maestra, Guantánamo, se ve bastante seco y Holguín también, repito, pero si vive en las playas de la costa norte de la provincia de Holguín, sí pudiéramos tener algo de lluvia. Regreso con ustedes y feliz fin de semana.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El boxeador cubano Yuriorkis Gamboa, conocido como el Ciclón de Guantánamo, subirá al ring este sábado en la ciudad de Miami para enfrentar al mexicano Miguel Beltrán. A sus 36 años, esta será la primera vez que Gamboa peleará en Miami, ciudad donde reside. El combate tendrá lugar en el recinto ferial de Miami-Dade en Coral Way y la 107 Avenida. Será un pleito a 10 asaltos y de ganarlo, al cubano se le pudieran estar abriendo puertas para rehacer su carrera profesional. Gamboa no pelea desde noviembre del año pasado. Y en las grandes ligas, el cubano-americano Julito Martínez hizo historia este jueves al ganar 2 premios bates de plata que se entregan al mejor jugador ofensivo por posición. De acuerdo con el criterio de managers y coach de equipos de las mayores, JD lo ganó como designado y como outfielder. Nunca antes un pelotero había ganado 2 de estos premios en la misma temporada. También fue seleccionado el cubano José Pito Abreu, inicialista de los Medias Blancas de Chicago, quien conectó 22 cuadrangulares con 78 impulsadas en la pasada contienda. Hay que decir que las lesiones este año limitaron el rendimiento de Abreu bastante. Este fue el segundo bate de plata que gana el cienfueguero. Además, se unió al selecto grupo de Albert Pujols y Ted Williams al lograr 20 o más jonrones con 30 o más dobletes en sus primeras 5 temporadas en las mayores. Y el cubano-americano Nolan Arenado fue otro que se llevó su bate de plata como tercera base de la Liga Nacional. El jugador de los Rockies de Colorado, quien además es uno de los 3 candidatos para jugador más valioso de este año, pegó 38 jonrones con 110 carreras impulsadas. Vamos a la serie de estrellas que se juega en Japón. Ayer fue el primer encuentro oficial entre Grandes Ligas y las estrellas de la Liga Japonesa. En la sexta entrada, el dominicano, como ven, Juan Soto rompió un empate a 4 con jonrón de 2 carreras. Pero en el noveno, Yuki Yanagita iba a poner orden en casa con tremendo batazo por el center field. Bambinazo que dejó al campo al equipo americano, pizarra final de 7-6. Japón arranca con triunfo en la serie de las estrellas. Vamos ahora a la NBA. Anoche los Warriors recibieron a los Bucks de Milwaukee, que hay que decir, han comenzado la temporada, pero a muy buen paso. Klay Thompson fue la figura ofensiva por el quinteto de Golden State con 24 puntos. Muy poco ante el calibre de los Bucks, que además dominaron debajo de los tableros con 46 rebotes. Camino a un triunfo por 134-111. En otro de los partidos, los Rockets visitaron al Thunder. Contó con 20 tantos y 11 rebotes de Paul George. La ausencia de Russell Westbrook, vamos a decir que no fue suficiente para un resultado adverso. Por Houston, James Harden encestó 19 cartones con 8 rebotes para quedarse corto. Victoria de Oklahoma por 98-80. Y volviendo al tema de Julito Martínez, otra vez premiado. Ahora, primero que se convierte en conquistar 2 bates de plata. Esto no lo había hecho nunca nadie. Y sin embargo, como estábamos hablando el otro día, ni siquiera lo incluyeron entre los finalistas de jugador más valioso. Increíble. O sea, esto una y otra vez va dando idea de cómo se están equivocando los periodistas a la hora de elegir estos
candidatos. Es que eso agranda la injusticia.
Exactamente.
A todas luces. No sé qué pensará Karen, pero bueno.
Estoy de acuerdo con usted.
De acuerdo.
Totalmente. Y dice Julito Martínez, y yo tengo que decir que recuerdo al actor.
Sí, tremendo actor.
¿De verdad? Bueno. Ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Todos los cubanos que llegamos a Trinidad llegamos engañados.
Tengo 30 años, tuve 30 años preso en Cuba, no puedo seguir preso en este país también.
Cuando nosotros salgamos de aquí, no vamos a tener que gastar un dineral en psicólogo.
Lo que nosotros hacemos es velar por que los derechos de las personas sean respetados.
A mí me van a seguir hostigando aquí y me van a seguir apretando, pero yo para Cuba no voy a virar ni aunque me maten, ni aunque me maten.
Deseo ver a mi hijo, a mi familia.
Que la mano de los Castro llega lejos y nosotros sentimos que nos alcanza.
El ACNUR está interesado en toda la comunidad de solicitantes y refugiados.
Es un reto, ¿no?
Sí, un reto todos los días.
Vivir en libertad y democracia, eso es lo único que quieren los cubanos.
Prefiero que me maten aquí y me metan en el primer hueco que encuentren aquí en Trinidad y Tobago.
Y en lugar de un sueño, realmente han encontrado una pesadilla.
Pedí que seamos reasentados, un país donde nos quieran, aquí no nos quieren, por favor.
Para adelante, pero para atrás ni para coger impulso.
Este lunes a las 5 y a las 10 p.m. por Radio y Televisión Martí.
El gobierno estadounidense anunció el jueves que va a prohibir pedir asilo a los migrantes que entren de manera ilegal al país, la última de varias iniciativas del presidente Donald Trump, mientras una caravana migrante avanza por México rumbo al norte.
El gobierno estadounidense anunció el jueves que va a prohibir pedir asilo a los migrantes que entren de manera irregular al país, es decir, aquellos que no lleguen por un puerto de entrada autorizado. Se espera que el presidente Donald Trump firme pronto el decreto para el nuevo reglamento publicado por el Departamento de Seguridad Nacional. La medida es anunciada mientras una caravana de centroamericanos avanza por México hacia Estados Unidos, un movimiento que el mandatario calificó de invasión. El jueves, unos 200 migrantes de la caravana se manifestaron en Ciudad de México ante una oficina de la ONU para pedir autobuses que los lleven a la frontera.
Pedirles que nos apoyen a las organizaciones de Naciones Unidas para que nos provean transporte, porque ya han habido muchas muertes, muchos secuestrados en el camino, mujeres y niños que no pueden caminar, ¿verdad? Nosotros los varones pues podemos adelantar más, pero hay muchos niños enfermos.
Los migrantes que viajan en esta caravana, a la que siguen dos más con unas 2.000 personas cada una, están decididos a llegar a Estados Unidos, pese a las advertencias de Trump de que se les impedirá entrar, y al despliegue de unos 4.800 militares estadounidenses en la frontera. El jueves, varios migrantes, sobre todo hombres jóvenes, salieron del albergue en Ciudad de México para seguir su camino rumbo al norte. Se esperaba que el viernes el resto de la caravana retomara la travesía.
Mientras el número de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo aumenta más de 3 millones, según la Organización de Naciones Unidas, la comunidad internacional insiste en condenar la dictadura que motiva el éxodo indetenible de venezolanos. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Siguen saliendo al menos 5.000 diariamente. En el mundo hay 3 millones de migrantes venezolanos, según anunciaron conjuntamente la ONU, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, reiteró toda su solidaridad y la del Partido Popular Europeo con el pueblo de Venezuela que se muere de hambre.
Yo creo que es importante enviar un mensaje muy fuerte de solidaridad a todos los venezolanos, al país como Venezuela, donde se muere de hambre, los niños se mueren de hambre. Porque no hay democracia. Millones de venezolanos dejan a su país para ir a Colombia, para ir a Ecuador, para volver a Europa. No se puede hacer. Defendemos la libertad de la democracia en este país donde la oposición está en la cárcel. No se puede hacer. El Parlamento Europeo es muy fuerte. Nosotros hemos votado muchísimas veces en favor de la democracia y la libertad en este país de Latinoamérica. Es un país hermano.
Además, Tajani insistió en un apasionado discurso frente a sus colegas del Parlamento que los demócratas estaban con la oposición encarcelada y con los derechos y las libertades de los hermanos venezolanos.
Nosotros defendemos los derechos de todos los venezolanos a decidir su futuro, a votar democráticamente en ese país.
Entre tanto, la familia del concejal Fernando Albán, presuntamente asesinado por la policía política venezolana, rompió su silencio en una carta que envió a la ONU, en la que denunció una cruel persecución desde 2016. Sobre el tema, hizo referencia el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Lo que el régimen le hizo a Fernando no es un crimen común y corriente, es un crimen de lesa humanidad. Maduro y sus cómplices tiraron al país por el precipicio totalitarismo y la delincuencia organizada. Sabemos que el camino a la justicia no es fácil, porque la dictadura bajo la cual murió Fernando no ha sido derrotada todavía. Pero lo será. Habrá castigo para los crímenes de lesa humanidad cuando se terminen los espacios de ambigüedad moral que se le inventan a los dictadores.
Nicolás Maduro hace caso omiso a los reiterados señalamientos en su contra y por ahora intenta distraer el foco de la reciente crisis fronteriza y la inocultable presencia de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, presuntamente responsable del asesinato de 3 guardias nacionales.
Tuvimos un incidente grave con fuerzas paramilitares que asesinaron a un grupo de soldados venezolanos. Hirieron a otro grupo importante de dignos oficiales bolivarianos, de soldados bolivarianos.
Maduro se defiende ante el mundo asegurando que es víctima de la guerra colombiana. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal. Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
En España ha sido detenido un francotirador acusado de pretender atentar contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Los Mossos de Escuadra hallaron en su domicilio, en la localidad de Terrassa, en Barcelona, un arsenal de armas. La agencia Reuters tiene los detalles.
Manuel Murillo Sánchez, vigilante de seguridad de 63 años, mostró su intención a través de las redes sociales de atentar contra el presidente del gobierno. Fue una denunciante quien decidió alertar a la policía cuando Murillo pidió información sobre la localización y agenda de Pedro Sánchez.
Estaba dispuesto a sacrificarse por España, no tenía ningún miedo en las consecuencias que esto podía tener.
Su aparente odio a Pedro Sánchez se incrementó cuando saltaron los primeros titulares sobre la exhumación de Franco.
Estas conversaciones se empiezan a detectar en el momento en que empieza a salir a la luz pública la exhumación del dictador.
Tras su detención el 19 de septiembre, en su domicilio de Terrassa, los Mossos encontraron 16 armas de fuego. Algunas estaban prohibidas o modificadas de forma ilegal.
Lo consideramos un incidente aislado. Todos los gobiernos durante todas las épocas han vivido incidentes de esta naturaleza.
Desde Moncloa aseguran que nunca se vio comprometida la seguridad del presidente, quien hoy durante una entrega de premios se ha mostrado relajado ante los medios de comunicación.
Presidente, preocupado por la seguridad.
Presidente, ¿cómo ha cogido la noticia del francotirador?
Al sospechoso en prisión sin fianza desde hace 7 semanas se le investiga por los delitos de conspiración para atentar contra la autoridad, amenazas graves y tenencia ilícita de armas.
Y la actriz de 17 años de edad, Isabela Moner, es la nueva sensación latina de Hollywood. La adolescente entró por la puerta grande a la Meca del cine y este verano continúa su meteórico ascenso al estrellato con la segunda entrega de Sicario, El Día del Soldado, donde comparte cartel nada más y nada menos que con Josh Brolin y Benicio del Toro.
¡Qué maravilla! En el segmento Sala de Cine, nuestra crítica de cine, María Salas, conversa con la joven artista durante su visita al sur de la Florida. Veamos.
¡Hola!
¡Hola!
¿Cómo estás aquí en mi ciudad?
Creo que mañana voy a pasar la día caminando por la playa y mirando a cualquier cosa porque es mi día para relajar.
This is middle school. It's our time to get...
Más conocida por sus series televisivas en la cadena Nickelodeon como 100 Things to Do Before High School.
And I want to fight them.
La adolescente de origen peruano, Isabela Moner, entró por la puerta grande en Hollywood con Transformers, The Last Night.
As far as you're concerned, my boyfriend.
En la quinta entrega de la popular saga, interpretó a Isabela, una chica callejera que queda huérfana. Su coprotagonista, Mark Wahlberg.
¿Tuviste que entrenar tanto para hacer la segunda parte de Sicario como en Transformers?
Era casi igual porque... sí, había bastantes escenas con elementos fisicales, pero la mayoría tuve que entrenar fisical y también mi mente. Empecé a leer libros del tráfico de mujeres y también de drogas.
Ahora regresa al cine como Isabela Reyes, la hija del líder del cartel, secuestrada por Alejandro, personaje de Benicio del Toro.
Josh Brolin me contó que se te hace muy fácil llorar en el set, que dicen 3, 2, 1, acción, y lloras.
Pues soy un drama queen.
Swiper, he's right behind you.
Where?
Right behind you.
Do you see Swiper?
Vas a ser Dora la Exploradora.
Sí, la película es Es casi lo mismo a la obra de televisión de Dora, pero Dora ahora es un teenager, un adolescente, y es una comedy, pero también tiene elementos de acción, y es muy interesante porque Dora es un hero en esta película, es un héroe.
You rock, girl.
Thanks.
Tremenda actriz y con poca edad, así que tiene un futuro de verdad que brillante.
Totalmente, mucho éxito para ella.
Bueno.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Todos los cubanos que llegamos a Trinidad llegamos engañados.
Tengo 30 años, tuve 30 años preso en Cuba, no puedo seguir preso en este país también.
Cuando nosotros salgamos aquí, nos vamos a tener que gastar un dineral en psicólogo.
Lo que nosotros hacemos es velar por que los derechos de las personas sean respetados.
A mí me van a seguir hostigando aquí y me van a seguir apretando, pero yo para Cuba no voy a virar ni aunque me maten, ni aunque me maten.
Deseo ver a mi hijo, a mi familia.
Que la mano de los Castro llega lejos y nosotros sentimos que nos alcanza.
El ACNUR está interesado en toda la comunidad de solicitantes y refugiados.
Es un reto, ¿no?
Sí. Reto todos los días.
Vivir en libertad y democracia, eso es lo único que quieren los cubanos.
Prefiero que me maten aquí, me metan en el primer hueco que encuentren aquí en Trinidad y Tobago.
Y en lugar de un sueño, realmente han encontrado una pesadilla.
Pedí que seamos reasentados, un país donde nos quieran, aquí no nos quieren, por favor.
Para adelante, pero para atrás ni para coger impulso.
Este lunes a las 5 y a las 10 p.m. por Radio y Televisión Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Un preso político integrante de la Unión Patriótica de Cuba se declaró en huelga de hambre en protesta por las recientes medidas arbitrarias en su contra, mientras las Damas de Blanco denuncian un operativo policial frente a la sede del movimiento. Grisel González con los detalles.
¡Viva!
El preso político Josvani Sánchez Valenciano lleva 7 días en huelga de hambre. Las autoridades carcelarias volvieron a arremeter en su contra y ordenaron 3 meses más en celda de castigo y 2 años sin hacer llamadas telefónicas, según denuncia el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Se declara principalmente en huelga de hambre porque le dejan sin comunicación durante 2 años. Y este es un activista que ha demostrado durante años constancia, firmeza, valor.
En los últimos meses, Valenciano ha sido confinado en celdas de aislamiento y las nuevas medidas son en represalia por denunciar las condiciones en las cárceles cubanas.
Los carceleros de la más grande prisión de Cuba, por órdenes de la policía política, decidieron castigarle nuevamente y ahora con 3 meses en celda de castigo y 2 años sin teléfono. 2 años sin comunicación ninguna. Es decir, no puede explicar al exterior las torturas, los abusos y demás tratos crueles, inhumanos y degradantes que contra él y otros prisioneros políticos y contra la población penal en general a diario ocurren.
En la campaña Presos por qué, Estados Unidos denunció el caso de Valenciano y los abusos y atropellos a los que es sometido. Valenciano es miembro de la Unión Patriótica de Cuba y fue arrestado por su activismo político y manifestarse a favor de las libertades y derechos humanos en la isla. En 2016, la dictadura cubana lo sentenció a 8 años en prisión, acusado de desorden público. Mientras, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denunció en su cuenta de Twitter un operativo policial por más de 24 horas frente a la sede de la organización en Lawton, La Habana. La seguridad del Estado, en conjunto con la policía política, cada jueves inician el operativo para arrestar a las integrantes cuando salen el domingo para asistir a misa y luego intentar marchar por la libertad de los presos políticos y la democracia en Cuba como parte de la campaña Todos Marchamos.
Por ti, señor, es que la justicia...
si existe por ti también. Mi clima se siente triste.
Por otra parte, el artista de rap contestatario Michael Castillo Pérez podría ser condenado a prisión por el delito de atentado. Las autoridades lo detuvieron la mañana del 25 de septiembre en su casa. 4 días antes había realizado un concierto en la Madriguera de La Habana, donde se pronunció en contra del decreto 349, según informó la actriz Iris Ruiz a Cubanet. Michael se encuentra en la prisión Valle Grande. Grisel González, Noticiero Televisión Martín.
Durante esta semana se celebró en La Habana el 6º Foro de Televisión Digital. El evento contó con la asistencia de participantes cubanos y extranjeros y dejó en evidencia el estancamiento y la pobre infraestructura de la isla para tener este tipo de señal receptora en pleno siglo XXI. Yoandy Castañeda informa.
La necesitamos y queremos tenerla, pero está muy cara, mi amor.
A casi 5 años de iniciado el proceso de introducción de la televisión digital terrestre en la mayor de las Antillas, el proceso denominado apagón analógico genera más dudas que respuestas y muchos cubanos se preguntan no solo el cuándo, sino el a qué precio.
Hacemos un gran esfuerzo para adquirirla y un sacrificio que hacemos nosotros, pero realmente el precio está alterado.
Para poder acceder a esta señal se requiere de televisores digitales híbridos o de cajas decodificadoras que se venden en la red de tiendas en pesos convertibles del régimen comunista a precios que oscilan entre 10 y 40 CUC cuando el salario promedio mensual no rebasa los 30.
El precio está muy caro, entonces la población no puede comprar la cajita porque son casi 1.500 pesos y es un precio que casi ningún cubano lo gana, a menos que lo compre lo que tiene la familia exterior. Pero que un ciudadano que vive de su salario no puede comprar una cajita de esa.
Fuera mejor si hubiera algún plazo para que las personas pudieran pagarlo a crédito, fuera más asequible para toda la población.
Sí, yo quería una cajita de modelo Android, pero no la hay, se anunció, no la hay en ninguna parte. Y se no aparece, cuando aparece es muy cara.
En el evento se dio a conocer que se han vendido alrededor de 2 millones de dispositivos. Sin embargo, hasta los trabajadores estatales de los establecimientos reconocen su baja calidad o que muchas de las que se ofertan no tienen entrada de puertos a dispositivos electrónicos.
Se han vendido un promedio de 5.000 cajas en el año, algunos con sus problemitas, pero bueno, se le manda al taller. En caso de algún problema se le hace la devolución.
Tenemos en existencia cajitas Soyea. Pero ¿qué pasa? Que el cliente viene buscándola, pero no tienen puerto USB, no tienen entrada puerto USB. Y el problema es que el cliente viene buscando las que tienen entrada puerto USB y no la tenemos bien.
No obstante, la dictadura pretende seguir saqueando el exiguo bolsillo del pueblo cubano al anunciar que la semana próxima comenzará la producción de unas 200.000 cajas más.
Anoche lluvinó. Y ya cuando lluvinó se paró, que parecía un disco rayado. No hizo más nada, hubo que quitarle la antena y ponérselo el televisor, porque ya no se vio la cajita.
Aparte que la bajaran un poquito para poder, por lo menos la que cogemos chequera, podamos comprar nuestra cajita.
Porque imagínate, no tiene esas facilidades. Para comprar una cajita tiene que recibir un dinerito o ponerte a ahorrar 3 años, 4 años.
Trascendió de igual forma que el primer canal que mutará será el llamado educativo y ello implicará un reajuste de sus contenidos a otros canales, tanto en la programación analógica como en la digital, aunque en Cuba existen 5 canales de televisión dedicados a programación de corte comunista y muy lejos de la preferencia de los habitantes de la isla.
Porque la televisión cubana es siempre lo mismo. Los mismos programas, ya uno se cansa de ver esas cosas.
9 y 15, serie histórica Fidel entre nosotros.
Todo lo que ponen es lo mismo, con lo mismo, lo mismo, con lo mismo, y repiten los mismos programas.
Retransmisión de la Mesa Redonda, Batallas de la Revolución Bolivariana.
La televisión en la Cuba de hoy se encuentra a años luz de los adelantos en esta industria a nivel mundial y el contenido de sus programas castristas hace que fluyan vertiginosamente iniciativas como el paquete semanal o las redes clandestinas para compartir archivos y material audiovisual.
Bueno, la televisión cubana no hay nada que uno le guste.
Televisión es una
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, designó el 9 de noviembre como Día Mundial de la Libertad, el mismo en que cayó en 1989 el Muro de Berlín. En la proclama presidencial, el mandatario pide al pueblo estadounidense que observe la jornada con ceremonias y actividades apropiadas, reafirmando la dedicación del país a la libertad y la democracia. Ricardo Quintana informa.
Hoy rendimos homenaje a los valientes que contra todos los peligros han desafiado la injusticia y luchado por la libertad, indica la proclama presidencial que aparece en el sitio oficial de la Casa Blanca en la Internet. Durante casi 3 décadas, señala el documento, el muro de Berlín se mantuvo como una aterradora barrera, separando a los alemanes del este y del oeste de sus familiares y amigos, y como un símbolo de la sofocante opresión de los regímenes totalitarios apuntalados por los soviéticos.
Yo creo que es importante. Yo tuve la suerte de estar en la puerta de Brandenburgo con Ronald Reagan en un día de mucho frío en Berlín Occidental, cuando el presidente golpeó la pared y le dijo, señor Gorbachev, tumbe este muro.
El texto reafirma que Estados Unidos celebra la jornada como el día en que los amantes de la libertad de ambos lados del muro se unieron para comenzar a derribar este odiado obstáculo a la libertad.
Yo creo que el desplome del campo socialista siempre será escrito en la historia con la caída del muro de Berlín. De hecho, la derribación por parte de los berlineses del muro de Berlín. Berlín ha sido un símbolo del comunismo y ha sido un símbolo del anticomunismo.
Este año, agrega la proclama, Alemania lleva más tiempo reunificada que el que pasó dividida por el muro de Berlín, que mantuvo cautivo al pueblo de Alemania Oriental durante más de 28 años.
Hace aproximadamente 4 años, el gobierno federal de Alemania, a través del cónsul general aquí en el sur de los Estados Unidos, Jürgen Koch, ofreció un regalo al alcalde Bloomberg de Nueva York y a mí como alcalde de Miami, y fue un pedazo bastante grande del muro original de Berlín. Las ciudades de Nueva York y Miami fueron consideradas por el Parlamento alemán como ciudades de refugiados, y como el muro fue el símbolo de los refugiados políticos berlineses, ellos decidieron hacerle esa entrega. A partir de que ese muro se desveló, se han producido más de 1 millón de visitas para fotografiarse en ese muro, según dicen los guardias de seguridad del college, de manera de que es un símbolo que estará ahí para siempre.
La proclama, además, manifiesta su apoyo con quienes aún viven bajo gobiernos tiránicos y enfatiza que el mundo será un mejor lugar cuando todos los gobiernos respeten el derecho de todas las personas a vivir en libertad. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y un cubano-americano de Miami entrará en la historia de la Florida al convertirse temporalmente en el primer gobernador de este estado. Amado Gil nos dice de quién se trata.
Así se plantea de curioso el escenario político del estado de la Florida. Después de terminadas las elecciones llamadas de medio término en Estados Unidos, un cubano-americano de Miami hará historia al convertirse temporalmente en el gobernador del estado. Carlos López Cantera, actual vicegobernador, asumirá la conducción del estado cuando el gobernador saliente, Ruiz Scott, quien corrió para el Senado Federal, tenga que abandonar su puesto el 13 de enero para jurar en su nuevo cargo. Y el nuevo gobernador electo, Ron DeSantis, no jure hasta el 10 de enero, lo que hace que López Cantera se convierta, de acuerdo a las leyes estatales, en el gobernador por al menos 10 días, siendo así la primera vez que un cubano americano asuma la dirección del estado de la Florida. Pero en esta ocasión se da otro fenómeno aún más curioso. La victoria de DeSantis sobre Andrew Gillum por el puesto de gobernador del estado fue tan cerrada que aún existe la posibilidad de que se pida, bajo el amparo de las leyes, un recuento de votos para garantizar resultados fuera de dudas. De establecerse el proceso y alargarse, Carlos López Cantera se mantendrá al frente del estado de la Florida hasta que las autoridades electorales lleguen a un veredicto sobre el ganador. López Cantera, además, hizo historia en enero de 2014 cuando se convirtió en el primer hispano en ser vicegobernador del estado de la Florida. Amado Gil, Noticiero Televisión Martí.
Bien, amigos, y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en esta dirección que voy a dar ahora, www.televisionmartí.com. radiotelevisionmarati.com. Ese es nuestro website.
Asimismo, nuestra página web. También nos pueden escribir al correo electrónico, enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desee. Ahí está, es la dirección que aparece en pantalla. Es noticierotelevisionmarti@gmail.com. Ahí estamos siempre para ustedes. Muchísimas gracias y tengan un muy buen fin de semana.
Cómo no, buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene.
Seguro.